Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner, director de Puerto Varas. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, por supuesto, del debate presidencial del día domingo 26, que si bien no hubo muchas polémicas, por no decir que casi ninguna, igual hay harto que analizar, porque ya queda muy poquito menos de 20 días, creo que quedan de aquí al 16 de noviembre, que es el día de la elección. Bienvenido, Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, por acá todo bien. Muchas gracias por la bienvenida. Saludar también a todos quienes siguen este espacio de conversación, como tú bien decías, aporta ya la recta final del debate, la elección, ¿no es cierto? La gran elección, gran, y con un debate que tal vez su principal novedad es qué pasó que no tuvimos tanto debate, que podría haber sido mucho más intenso, mucho más álgido, que se sintiera más la recta final, pero pareciera ser que primó más el cálculo de la conveniencia que el apasionamiento de la candidatura propiamente tal, y esto como una cosa bien transversal.
Vi más coqueteo que pasión. Debo decirlo, pero vamos a ir al análisis antes de saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 y en Porranque, Radio Viva 92.7 FM y en el canal 126 de Surbit. También nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos ayudan a seguir creciendo. Así es. Ya, Pablo, ¿coincides conmigo? ¿Hubo coqueteo más que pasión o no?
O sea, mi sensación con qué me quedo, que fue un debate súper light, que no tuvo ni la preponderancia, ni la injerencia, ni la pasión, ni el reflejo de la personalidad de las candidaturas. Yo te diría que hubo una versión mucho más calculada, donde la minuta, digamos, de los equipos tuvo mayor preponderancia, quiero decir, por sobre lo que podría haber sido el individualismo de cada una de las candidaturas. Y sí, lo encontré como amoroso, buena onda. Y una vez me comentaba contigo, Rocío, a tono de broma, de que los encontraba todos tan buenos que costaba decidir por cuál irse. Y en esta pasada, la verdad que como que hubieran escuchado ese programa, porque hubo un buen ondismo, que es curioso, extraño, más allá de las asperezas, las diferencias. Cuesta ver, digamos, cuesta entender por qué un debate de recta final es tan ligero como este. En sí mismo, eso para mí representa una novedad.
De todas maneras, oye, saludo a Luciano, grande Lucianito, ahí, la salud, la familia, nos pone él. Y Carlos Patricio Paredes Proboste nos pone grande Milei y fome el debate. Oye, muchas veces nos hemos puesto así como que no se discuten las ideas, se quedan agarrándose entre ellos. Acá, por los tiempos, creo yo que no se puede profundizar las ideas, pero yo creo que sí en los distintos mensajes y que era importante para cada uno, a pesar de lo fome, yo creo que eso sí se puede ver dentro de esta elección. Y lo que yo he tratado también de pensar, ¿por qué no fueron a la yugular del otro? Y al final, tengo varias teorías. Una puede ser porque todos creen que van a ganar. Entonces todos necesitan al otro en la segunda vuelta. Como que esta de la cosa nuestra es que están empatados técnicamente, se la compraron todos. Excepto quizá José Antonio Kast, que lo sentía como que voy a ganar, o sea, como que demasiada confianza, como que él cree que tiene mucha distancia con los otros, entonces no fue a atacar a ninguno porque dice los necesito para la segunda vuelta. Entonces, por lo menos ellos tres, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, era como que se necesitan para la próxima elección, para la próxima vuelta, que sea que el que pase, entonces aquí no voy a morder a ninguno en particular. Eso es como mi teoría, porque no se muerden. Ahora, en el caso de Franco Parisi, no mordió a nadie, extraña. Fue como que se vistió de otra forma, quizás también pensando en que tiene más posibilidades y los va a necesitar en segunda vuelta. No estuvo por ni cerca beligerante como lo estuvo en el primer debate. Y claramente los dos outliers, puro ruido, el caso de Marco Enrique Ominami y el profe Artés, ¿verdad? ¿Qué se puede decir de eso? Y Mike Nichols, si bien fue una sorpresa en el primero, acá fue como más de lo mismo, pero no te alcanza para seguir sumando puntos. Como que, bien, buena onda, entretenido, tío.
Sí, es que estamos enfrentando 8 candidatos. El país tiene, digamos, una correlación entre lo que es la izquierda y la derecha, más izquierda, menos izquierda, y entre medio el centro, que parece para el caso de esta elección un centro bien difuso, por no decir fantasmagórico. Entonces, en esa línea, cuando uno redunda, digamos, en qué es lo que vendría siendo la situación de la centro-derecha, incluyendo la derecha más dura, ¿no es cierto? Es lo que ha llamado, tú mencionaste, la cosa nuestra. Ellos nombraron, a propósito de los trechos que estaría esto, asumiendo de que la primera vuelta es básicamente una primaria del sector, esto de la carrera alemana, ¿no es cierto? Kast, Kaiser, Matthei, Claro, el batallón Germania, cuántos de estas tres candidaturas alemanas están ahí. Y entre medio el colado, digamos, que vendría siendo París y que algo de voto le puede sacar a este sector. Vamos a ver cuánta injerencia tiene su protagonismo en torno a lo que significan los bloques que se podrían identificar como de centro-derecha. En cualquier caso, yo creo que hay dos cosas. La primera, que entre ellos se están cuidando en el término, en tema de trato. No olvidemos que en el marco del relato de la campaña se produjo un momento muy, muy, muy sensible, que fue este tema de los bots y de cuántos de estos bots y cuentas anónimas estaban perjudicando, alterando el mensaje de la candidatura de Evelyn Matthei, si esto estaba orquestado o no por José Antonio Kast y su equipo, y este mismo del perdón que ella, fondo de conceder el perdón y disculpar y dar vuelta a la página. Es decir, como cierto aprendizaje de que ese tipo de beligerancia no necesariamente es la más conveniente, más todavía cuando esta elección, la de noviembre, va a ser muy probablemente una suerte de primaria para la que siga. Entonces, ahí hay un resguardo, una mesura, ¿no es cierto? Y luego está lo otro, que tal vez es una cuestión más simbólica. ¿De cuánto el debate, el último debate, se va a orientar en términos de la construcción de discurso en entregar mensajes o en hacer una conversación diferencial? Yo lo que vi, por ejemplo, el caso Matthei, dos o tres veces alude al tema de las mujeres, yo fui mujer y por eso las mujeres, decir, ahí hay
una intención. Yo fui mujer.
Sí, me dieron ganas de ser también, digamos, porque se produjo una cosa súper especial, digamos, como que esto es cuando dicen es chileno y bueno porque es chileno y yo soy chileno y compro chileno porque chileno es bueno. Toda esta homologación existencial, digamos, a propósito de la identidad. Sí, eso lo encontré como súper curioso y también súper oportunista, digamos, y hay una intención de captar un voto.
Claramente.
Y es el voto femenino que ella representa toda vez que es mujer. Entonces, ahí hay una tensión. ¿Qué lo digo esto como ejemplo? En esto de los discursos políticos, por un lado están lo real, lo de facto, el hecho, lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con cuánto lo voy a hacer, es decir, una perspectiva programática que se ofrece como propuesta a su vez a la comunidad, vota por mí, vamos a hacer esto. Entonces, en ese nivel de la conversación sigue siendo una cosa bien tangible, pero luego está esta cosa que es la emotiva, ¿no es cierto? El lenguaje emotivo, el lenguaje sentimental, donde el yo te entiendo, yo he estado ahí, yo también fui, y ahí es cuando se burlan de Jara de que fue temporera, de que fue taxista, de que también vivió en un campamento, de que también sabe lo que es trabajar en las minas, y como que ella es, digamos, todas las cosas, ¿cachai?, que tienen identificación, y bueno, tú, radicalmente emotiva, digamos, o sea, no debería de ser la experiencia personal el elemento constitutivo de certeza con respecto a lo que hay que hacer, porque si no el presidente o presidenta tendría que haber pasado por todas las actividades relevantes del país para poder hacer ejercicio de su posición, cuestión que en sí mismo es como bastante absurda, pero para efectos del relato emotivo, el absurdo es válido, digamos, o sea, la emoción no necesariamente requiere tanto racionalidad, y ahí creo yo de que en este debate vimos mucha emotividad, mucha emotividad, mucha más emotividad que razón, y lo que tenía que ver con razón era bastante ajustado. Te digo más, Rocío, si uno evalúa cuáles son los principales temas de preocupación para la comunidad, seguridad, salud, educación, y cuánto de eso tuvo profundización, tal vez seguridad sí se salva porque se habló harto de seguridad, pero con mucha espectacularidad. Esto de quién pone la cárcel más grande, si queda más al interior del desierto, más o no arriba un barco, es curioso. Educación lo eché de menos, ¿no? Si bien se habló poquito. Y de salud, si bien se habló poquito. Entonces uno dice, pero entonces, ¿de qué se habló? ¿Con qué nos quedamos? Como que después, dos horas después, ¿qué pasó acá? Mi sensación fue un poco de desconcierto, te confieso.
Claro, lo que pasa es que lo decías tú al principio, o sea, con tantos candidatos, más los mismos periodistas, más una franja que la vimos entre medio de este debate, claramente no se lograba profundizar en los distintos temas. Varias cosas de lo que dijiste, saludar primero a Claudio, que ya se incorpora como siempre uno de nuestros fieles auditores, y nos pone medio qué manera de hablar mucho y no decir nada. No, dijo algo bien concreto. Aquí era limpieza de imagen y irse contra los periodistas y que todo el mundo estaba completando contra él. O sea, yo eso, al que no le quedó claro, es que yo creo que eso fue lo más claro del debate. O sea, víctima a morir. Se gana el premio a la victimización ahí, Marco Enriqueo. Mira a mí, impresionante. Después, interesante, claro, que se mantienen aquí los dos que van en la cabecera en la mayoría de las encuestas, Jara y Kast, como bien nos pone aquí también Claudio, Jara, el secreto bancario. O sea, cuando hablamos de seguridad, Jara va siempre vuelve al secreto bancario. Oye, pero si el secreto bancario ya lo podéis levantar para lo que tú querías hacer. Como que vamos un poquito más allá. Lo bueno sí es que ella dijo que estaría disponible para apoyar la propuesta del gobierno actual respecto a las Fuerzas Armadas armadas en la frontera, que era algo que desde su sector no están tan conscientes de cómo lo van a hacer, porque muchas veces el presidente Boric impulsa algo y hemos visto que incluso llegan a tribunal constitucional para ver si esto se puede mantener adelante. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero ella marca un poco ese punto. En el caso de Kast, me pasó que no salió mucho más allá, como súper cuidado, como lo hemos visto en casi todas sus intervenciones, pero mucho más allá de seguridad y esta pincelada que creo que ahora vimos un poquito más de cómo serían estos 6.000 millones que dijo, bueno, 3.000 en el caso de los primeros 3.000 en el caso de como reestructuraciones de programas que no funcionan bien también, y otros 3.000 que harían por un tema legislativo. O sea, vimos un poquito más, como que nos abrió un poquito más ese secreto de cómo lo harían. Y por otro lado, pero no hay como mucho más allá. Incluso en algún minuto también se interpela, y creo que fue en las preguntas cruzadas, cuando está Meo y Marco Enrique Minami y le pregunta a José Antonio Kast, bueno, ¿y qué pasa con el tema valórico? Aquí tú lo dejas de lado, cambiaste de opinión, etcétera. Y él dice, mira, si es que no me voy a meter en la cama de nadie, pero me gustaría que los papás pudieran saber el tema de la píldora el día después. Para mí ese es un debate que es interesante de conversar, a pesar de que él se resguarda en que entiende cuál es la prioridad en este minuto para las personas, que es el tema de seguridad, por lo tanto se escuda en el gobierno de emergencia de que va a poner como todos sus caballos, toda su fuerza en esa otra línea, y la otra va a quedar como relegada. Ahora, igual me preocupa el tema de la píldora el día después y al menos tener esa conversación, el tema de salud, porque si es que las niñas tienen que acudir a sus padres para poder hacerlo, ¿cuántos embarazos no deseados vamos a tener en la población infantil por el miedo de contarle a los papás? Entonces, no es trivial esa conversación, ¿eh? Por mucho que la tiraron así, no es trivial. Y por otro lado, también me sorprendió Johannes Kaiser cuando dice, yo no sé si lo dijo con todas sus letras, si realmente era eso lo que quería decir, no a la educación sexual en menores de edad, porque si es así, también es altamente preocupante. O sea, yo entiendo que este gobierno se haya pasado para la punta y estemos hablando en kinder porque él hablaba de los 3 años, pero menores de edad son menores de 18 años. Entonces, yo sé que mañana él va a venir aquí a Osorno y me encantaría, voy a tratar de hacerle esta pregunta, porque la educación sexual no solamente tiene que ver con embarazos no deseados, sino también con agresiones que se exponen a los niños a agresiones sexuales, si es que no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, ojo, yo entiendo que hay un tema que es relevante y que hay una batalla cultural detrás y que efectivamente tenemos que ser súper cuidadosos. Pero así de tajante, también es algo que me hizo ruido y que de los distintos analistas que escucho, ninguno ha reparado en eso. No sé qué te hace, qué quieres decir tu padre.
Mira, aquí varias cosas. La primera, creo que hay una astucia por parte de Enrique Minami de aprovechar su pregunta precisamente para atender un tópico que no estaba en el marco del relato de Kast, es lo que tiene que ver con esta campaña, y que sí lo estuvo de manera muy prevalente en la campaña anterior, que es lo que se le acusa a Kast, digamos, tú lo mencionaste, Rocío, esta idea de dibujar el estado de emergencia y el gobierno de reconstrucción, omite ciertas temáticas que son conflictivas y que pueden generar, en términos de su figura, reticencia en cuanto a otorgar o no el voto. Entonces, ahí hay un tema, y cuando él responde, claro, es una temática que es compleja, que no es llegar y hacerlo, si un niño o niña quiere contarlo o no a su papá lo de la pastilla el día después, por algo no se lo quiere decir, también hay un tema de pudores, de confianza, de ruptura, de vínculo, etcétera, digamos, no todo el mundo tiene como papá y mamá y todos unidos en la familia para conversar los temas entre los niños, o sea, hay situaciones muy complejas, digamos, familias disfuncionales y para qué seguir, pero más allá de la importancia que tiene el tema en sí mismo, lo que importa es que se le obliga a Kast a hablar de un tema sobre el que no quería hablar, y a la hora de mencionarlo, se le produce una situación que es compleja y sobre la cual muy probablemente va a tener que redundar, en este sentido de que el que explica se complica, bueno, ahora que explicaste tu posición con respecto a este tópico de la pastilla el día después, muy probablemente en términos de lo que va a seguir hoy día, mañana, pasado y hacia adelante, sí va a ser un tema sobre el cual se va a obligar precisión. Y lo propio incorpora el caso de Johannes Kaiser y el tema de la educación sexual en menores, que va mucho más allá de la educación sexual desde una perspectiva, ¿cómo decirlo?, reproductiva, que muchas veces tiene que ver con el autocuidado, el resguardo, la seguridad. Y eso tiene una importancia de que se inicie más temprano que tarde, clave, porque es la seguridad de los niños, no es como para inducir lo que significa, digamos, sexualizar a los niños. Esto está muy contravenido, Rocío, de hecho me acordaba a propósito de este debate, de la gran ausente, digamos, que podría eventualmente ser Carolina Toá. Ella, cuando fue alcaldesa en Santiago, sacó el libro El Instructivo de Educación Sexual, que era un libro que parecía el manual de un refrigerador en cuanto a su frialdad. muy, muy técnico, digamos, o sea, como que el corazón quedó aparte. Y bueno, digamos, también fue muy controversial porque ella dio cuenta de que esa es la manera de enfrentar estos temas. Y muchos dijeron, no, esta no es la manera de enfrentar estos temas. A lo que voy con esto es que no hay, pareciera ser, claridad en cómo abordar estas temáticas. Y también hay discrepancia en torno a cómo lo ven los grupos de la derecha, como los grupos de la izquierda. Como que aquí hubiera una distinción en términos de lo que son los derechos, las libertades y también la misma temática. A mí me llama la atención porque obliga a candidatos que habían omitido estos temas a hablar de estos temas, y en eso sí diría yo que hay una astucia política, y que además una astucia política que viene de quiénes, porque Meo, aquí digámoslo, Meo muy probablemente no va a ganar la elección. Artés muy probablemente no va a ganar la elección. Harold McNichol no va a ganar la elección. Entonces, entre la brigada alemana, más Parisi, que podría ser, tal vez, no creo, pero hay que darle la chance toda vez que tiene un mejor porcentaje competitivo. Y la candidatura de Yanel Jara está el tema. Entonces, que los que no son, probablemente ganadores obliguen a los que tal vez podrían serlo a salir de sus temas, eso sí lo encuentro entretenido, digamos, como estrategia.
Oye, saludo a Fabián Cortés también, que está los días martes con nosotros, que nos está escuchando, concejal de San Pablo. Carlos aquí hace la invitación para el martes 28 en el recinto Sago, que viene Kaiser y la Copeca hacia Osorno a las 21 horas, lo llaman los libertarios. Arturo Bushman, también concejal de Osorno, que es también ha sido este programa, esperamos que puedan venir el día jueves. Nos dice, los formatos de debate son tantos candidatos, solo se gana si no cometes errores. Por eso son fomes. Y Jorge Rodríguez nos pone, Rodrigo, por lo que entiendo, usted no ha tenido acceso a los cuadernillos que distribuyó el Ministerio de Educación. Te respondo al tiro, Jorge. Yo dije, este gobierno efectivamente se pasó por el otro lado y yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo de esto. Pero ¿cómo te haces cargo? No significa cerremos los ojos y esto no existe, sino hagámonos cargo de manera correcta. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer educación sexual, no sexualizar, que son dos cosas distintas, pero no dejar de educar. Y eso es lo que me gustaría que ojalá lográramos hacer la precisión con Johannes Kaiser. ¿A qué se refería? Porque como bien dice también Arturo, en el debate tienes poco tiempo, puedes estar nervioso y después te dan distintos momentos para poder profundizar. Pero no entregar educación sexual en menores de edad, bueno, te estás refiriendo a los 3 años solamente, te estás refiriendo a los 5, a los 7, a los 14, a los 15, a los 19, ¿a qué edad? Bueno, 19 no porque ya son mayores. Pero ¿a qué edad sí tendríamos que empezar y el cómo? Yo creo que es importante poder, y no solamente profundizar y no solamente tirar y decir no educación sexual para menores de edad, porque eso fue lo que dijo. Claudio dice, en la batalla cultural se habla de que hay movimientos que quieren sexualizar y hormonizar a los niños. Bueno, yo estoy de acuerdo con que efectivamente se ha tratado y se dio la balanza para esto, pero no significa no dejemos de hablar completamente, porque efectivamente en Chile el embarazo infantil y juvenil ha disminuido muchísimo, bueno, todos los embarazos, pero especialmente en eso. Y cuando hay una joven que queda embarazada, es muy complejo para su vida, completo. Entonces, dejar de hablar de estos temas es sumamente complejo. Y yo creo que, si bien no está en la discusión pública, cuando hay alguien que te dice que lo va a erradicar, es complejo. Que vas a erradicar la educación, es sumamente complejo.
Sí, aparte con este tema, cuando uno habla de la educación sexual, la educación en general, también hay que entender de que tiene un vínculo inmediato con el tema de seguridad. El tema de seguridad hoy día es el protagonista de todos los temas y la educación colabora, digamos, a la seguridad, en particular en estos casos, porque una buena educación puede reducir abusos, puede levantar alertas antes de que se produzcan, digamos, hechos delictuales con respecto a la educación sexual. Es decir, es profundamente importante. Y sí había un tema prevalente, que era el tema de la seguridad, donde se tiende a ver la seguridad como quien pone más cárceles, quien pone más barcos, quien tiene más drones en la frontera, pero hay una sensibilidad que más evidente, llamémosle, que tiene que ver con el resguardo de los niños. Por ejemplo, si el país fuera el Titanic, cualquiera diría los niños, las mujeres, los enfermos y después los adultos, pero se habla tanto de los adultos y se habla tan poco, digamos, de los otros sectores de la comunidad que tienen, digamos, que merecen especial atención. Y todo esto es una curiosidad, como que no debería de ser. De hecho, la misma omisión tiene vulgaridad, porque es un tema tan importante que obliga.
Bueno, en otros debates había escuchado el tema de la violencia intrafamiliar también dentro del mundo de seguridad. En este no apareció para nada, y aquí en la región de Los Lagos el tema de abusos infantiles y violencia intrafamiliar es un tema sumamente relevante. Pero bueno, se tomó desde la otra manera, mucho se conversó del tema de las cárceles y aquí se da, en este momento, es este coqueteo que a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Porque era interesante esto que uno podía ver a los 8 candidatos con la cámara frontal y podía ver sus expresiones. Entonces cuando Evelyn Matthei, no, primero fue Johannes Kaiser, está dando la respuesta que que yo aquí estoy completamente de acuerdo en el tema de las cárceles. Me tocó entrevistar a Johannes Kaiser hace un tiempo atrás, y él hablaba ya de estas cárceles como de menor seguridad para poder hacer segregación. Y Evelyn Matthei asentía. Y después el toque de Evelyn Matthei, que también estaba hablando de prevención y de otras cosas, y veíamos a Johannes Kaiser que asentía también. Y estaban al lado. Y en varios instantes como que se miraban, incluso a Evelyn Matthei le da, después le toca hacer la pregunta, y como que se miran y se sonríen, entonces a mí me da risa porque sentía como este coqueteo extraño, bien bizarro, pero coqueteo entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, como, no digo que sea como sexualizado, sino como a nivel de ideas, de que habían como consenso. Y por otro lado, al mismo tiempo me da la... estaba mirando la cara de José Antonio Kast, que pasaba, o sea, trataba de pasar por todo el panel, porque la mayoría era como, o que estaba tomando nota, en el caso de Janet Jara, como que tomaban nota, o tenían cara de poker face, pero en el caso de José Antonio Kast, muchas veces lo vi con cara de asco, así como, no sé, con una cara muy extraña, pero con cara de asco. Evelyn Matthei siempre trataba de mantener una cara bien formalita, así como, también así como de póker, pero con una leve sonrisa. Y claramente me centré como más en las caras de ellos. Los otros para mí pasaron un poco más desapercibidos. Y Johannes Kaiser tenía una ceja para arriba. No sé si te diste cuenta. Así como que me ponía una ceja para arriba y miraba así como en alto. Generalmente era como su cara de mientras escuchaban a los otros. Y algunas cosas que generaron sorpresas. Pero era interesante ir mirando la comunicación no verbal que hacían los distintos candidatos mientras otros hablaban.
Ya, es que ese punto es muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto habla el lenguaje corporal? Esto está súper estudiado. La voz habla menos que el lenguaje corporal, digamos, la expresión, el tono, la mirada, el semblante. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje corporal y también las vestimentas. De hecho, yo recordaba los debates anteriores con respecto a este. El único que en esta pasada no usaba corbata era... Artés, el profe Artés, todos los demás con una corbata muy bien puesta, un muño, un nudo muy bien puesto, digamos, que no se vaya a notar el primer botón. Y el caso de las candidatas mujeres con estos blancos, las dos muy bacheletianas, ¿cachai? Como fueron los momentos de Bachelet, que era como, yo cuando hago la cuenta pública la hago de blanco, que eso era como una cosa que tenía la presidenta Bachelet en su momento. Y ahora se puede ver esta cosa de la envergadura del cargo. Recordemos cuando asume Gabriel Boric, hace una verdadera osadía de andar sin corbata y de que era una cosa súper, hiper, mega genial esta nueva política que no era menos seria, pero no era como la otra que, digamos, que la corbata también funcionaba para ahorcarse el cuello, digamos. O sea, como que era la novedad el que no usara corbata y también claro, una osadía. Que en sí mismo es bastante controversial con respecto a los protocolos a nivel mundial. De hecho, cuando murió la reina Isabel, estaba invitado, por cierto, el presidente Boric, y uno de los temas era que tú no puedes ir a un funeral de la reina Isabel sin corbata, digamos, porque no se puede por protocolo real, digamos. Entonces, como que había un hasta cierto punto con respecto a esto del lenguaje corporal. Y a lo que mencionas tú de las cajitas con las miradas, de poder ver a cada uno en su fotito carné, llamémosle. Claro, había una cosa así en cuanto a los que eran candidatos de derecha, de, mira, estoy de acuerdo, nosotros tenemos ideas similares, también lo tenemos en nuestro programa, lo vamos a plantear de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. En ese sentido, se evidenció de que buena parte de esta candidatura, digo, de esta elección, la de los 8 candidatos, tiene que ver con que es la primaria del sector, es la primaria de la centro-derecha. Entonces, entre ellos también, digamos, tienen que aceptar de que tienen que ver un poco con lo mismo, no siendo lo mismo, y de que después van a tener que trabajar juntos. Aquí cuando se le pregunta, ¿usted trabajaría en el gobierno de aquel o en el gobierno en el evento de perder? No, yo voy a pasar, estoy convencida que voy a pasar, dice Matthei. Estoy convencida, ya, pero esas son convicciones, digamos, que la única certeza de la convicción va a estar otorgada por los resultados de noviembre, digamos. No basta con un voluntarismo como quien tiene fe, digamos. Es lindo el paradigma de la fe, pero en esto lo que se requiere son acciones concretas, no hay nada más concreto que el resultado para el caso. Entonces, ahí como que se deja ver esta idea, ¿no es cierto?, de cuánto somos lo mismo y cuánto no. Y también evidencia otra cosa, Rocío, creo, cuando menos. El hecho de estar en esta situación también a los vinculados los pone en una situación de, oye, no hubiéramos arreglado antes el tema, hubiéramos hecho una buena primaria, hubiéramos definido el candidato incluso sin primaria, pero tuviéramos un solo candidato del sector, la realidad sería apabullante. No estaría todo este resquemor de qué va a pasar y la recta final, y etcétera. Digamos, esto ya estaría como bien zanjado. Leí el otro día un artículo sobre la Cosa Nostra que Jara no le ganaría a nadie, digamos. De que pase, ni siquiera Harold Magnicol incluso sería competitivo con Jara en una segunda vuelta. O sea, en cualquiera de los tres del batallón germánico ganaría él que gane. Luego, para el caso de Parisi, también ganaría Parisi. Para el caso de Hanor, estaría súper peleado. Es decir, la candidatura de Jara, digamos, está súper como... Es un falso primero, si se quiere.
De todas maneras, y eso está dado porque estuvo una primaria antes. Oye, déjame contestarle aquí a Carlos, que nos dice la educación sexual se entrega en la familia. Sabes que me acabo de acordar que cuando estuve en Santiago, tuve la oportunidad de ir a ver una obra de teatro que se llamaba La sexualidad secreta de los hombres, que eran actores de 40 y tantos años, o más, más cerca de los 50 incluso, que hablaban de cómo enseñaban anteriormente. Y antes no se hablaba en las familias, y ahora muchas veces tampoco. Entonces, el tema de que la educación sexual se entrega solo en las familias, la mayoría de nosotros aprendimos educación sexual por fuera. Y hoy día los niños tienen un montón de redes sociales por las cuales aprenden o mal aprenden respecto a sexualidad. Entonces, ojo, porque no sé si las familias, y sobre todo, hay una cierta concepción de parte de la derecha de cómo debieran estar constituidas las familias en este mundo ideal. Pero hay muchas familias que son disfuncionales y que existen malas relaciones ahí entre las familias. Entonces, cerrarse solamente a eso en el mundo ideal, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y aún así es complejo, porque no todos tienen las mejores herramientas para hacerlo, de cómo se pueden enseñar. Entonces, esa conversación yo creo que hay que tenerla más amplia y no cerrarse, personalmente, mi opinión.
Sí, yo estoy totalmente...
Y ahora está algo súper buena, si los que están en Santiago quedan dos fiestas disponibles, vayan a reírse un rato.
No, ese tema, sí, educación sexual, educación, se requieren distintos componentes de la sociedad. Hay un rol cívico que tiene que ver con lo público. El mundo privado se valora mucho, es lo que tiene que ver con la familia, pero como va a haber un comportamiento público, se modela, digamos, desde la institucionalidad educativa, el cómo fortalecer, digamos, un proceso educativo integral donde, por cierto, se inmiscuye la educación sexual. Ahora bien, podríamos discutir hasta dónde esto se está haciendo como corresponde, cuánto y cómo debería partir, los materiales con los que... o cómo participan las familias en el proceso institucional cívico de la formación, digamos que también es un súper tema.
Claro, o sea que las familias pueden escoger el colegio donde van a estar, donde también tienen distintos lineamientos, también estoy súper de acuerdo con eso. Y eso entonces, se está negando ahora.
Hay una vuelta larga que pegarse acá en términos de evaluar lo que se está haciendo, cómo se debería hacer, pero el excluir el rol educativo desde lo público en cuanto a la educación sexual, porque es un tema solo y específicamente de familia, la verdad que tiene el problema de que el comportamiento, la polis, llamémosle, tiene un afán público y tiene un afán privado, y siendo el tema sexual una cuestión que tiene que ver con lo público, también debería, digamos, ser incorporado dentro de los elementos constitutivos de lo que es la formación.
Oye, Pablo, ahí me acabo de acordar también de una entrevista que dio el año 2017 para la elección anterior, la dio la señora de José Antonio Kast, donde hablaba del tema de que ella, cuando tuvo sus primeros tres hijos, estaba así como súper abrumada y fue a un ginecólogo y le dijo, mira, aquí existen las pastillas, y que José Antonio Kast le había dicho, no, en verdad usted no puede tomar pastillas porque esto va en contra de lo nuestro. Entonces fueron a hablar, y sale ahí en la entrevista, fue ella a hablar con el curita de los días martes, y el curita le dijo, mira, anda donde este otro ginecólogo que va más relacionado con nuestra línea. Y él le dice, mira, existe la abstinencia. Y eso le cambió la vida. O sea, estamos hablando de personas adultas que no saben de control de sexualidad y que además estás obligado a tener hijos. O sea, yo entiendo que haya cierto grupo de la población que prefiera llevarlo de esa manera, pero que entiendas completamente todas las consecuencias que esto tiene. Y aquí estamos hablando de que fue una entrevista en la revista del sábado de la señora de José Antonio Kast, ¿cachai? Entonces, para mí es súper complejo, porque cuando tú tienes hijos y te haces cargo de ellos, si todavía no estamos en el tema de la corresponsabilidad, o sea, ¿qué mamá con niños de menos de 2 o 3 años se ha sentido absolutamente sobrepasada? Y si más encima te obligan a seguir teniendo hijos, sumamente complejo, lo siento, lo dije.
No, es que es como es, sigue así. Aparte que es una presión dogmática asociada a una forma, digamos, esto cuando hablamos recién del paradigma de la fe, la injerencia que tiene una forma de vivir según tal o cual dogma, digamos. Esto es súper complicado, pero en cualquier caso, de que el Estado tiene una responsabilidad, la tiene. Y eso no se puede acusar como una delegación solo y exclusivamente al rol familiar. Y también obliga a pensar, Rocío, a propósito que mencionaste esa entrevista de la señora de Kast, en la ausencia de estas temáticas en la candidatura de Kast y parcialmente también en la candidatura de Kaiser y la candidatura de Matthei. Este no es un súper tema. Hace 4 años, si uno viaja en el tiempo, este era un súper tema. Lo mismo pasa con medio ambiente, digamos, medio ambiente se mencionó a Dominga, por aquí, por allá, digamos, un poquitito de lo que sea, pero medio ambiente hoy día no es un súper tema como lo fue hace 4 años. Ni la COP, ni Schwarzenegger, ni Al Gore, ni Greta Thunberg, no viene nadie a Chile, se acabó todo eso.
Pablo, se nos requete contrapasó el tema, Carlos, este tema lo vamos a poder seguir comentando de todas maneras, porque yo creo que es parte de la conversación, y hay que saberse escuchar, hay que saber conversar, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Pablo Huner, director de Puerto Varas. Soy Rocío Gambra, de País Lobo Prensa. Espero que hayan disfrutado el Política Podcast, y nos vemos mañana.
Chao, chao.